Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Estamos de vuelta, ya ven el lunes cómo se presenta este 7 de noviembre, que parecía tranquilo después de las declaraciones de forma transparente y completamente honesta por parte de Juan Nicolás. No ha dudado en afirmar que este miércoles entrará a formar parte del grupo de gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura como consejero de servicios y como consejero de seguridad y emergencias, que apoya en este caso la labor que está desempeñando Sergio Lloret de AMF y que además el candidato que defiende Matías Peña como candidato a la alcaldía de Nueva Canarias en Puerto del Rosario es Manuel Ramírez. Todo eso sin que el partido a nivel insular haya dado el visto bueno para que este señor, Juan Nicolás, entre en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Por lo tanto, se prevén desavenencias, se prevén diferencias dentro del partido e iremos recogiendo esas declaraciones. Juan Nicolás dejaba entrever que el verdadero enemigo de, en este caso, Juan Nicolás, es el Partido Socialista, que hoy está aquí con nosotros. Y además, no cualquiera de las agrupaciones, sino precisamente la de Alejandro Jorge y el resto de los miembros, que fue presidente de Nueva Canarias, en un momento de la historia que facilitó la entrada en el Cabildo Insular del Partido Socialista. Alejandro Jorge, buenos días. Cataisa Rodríguez, bienvenida.
Buenos días.
Raimundo da Costa, bienvenido, mucho tiempo sin pasar por aquí. Y Farés Sosa, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Nuria.
Además, todos desde Morrojable, ¿eh? Hoy cruzándose la travesía. Decía Juan Nicolás que la única reunión que había mantenido con Nueva Canarias era entre Puerto del Rosario y Morrojable. Es una distancia como para sacar conclusiones, ¿no?
Sí.
Da tiempo, ¿no? A hablar. Bueno, ¿qué opinan sobre lo que acaba de ocurrir en esta casa? Alejandro Jorge, por la parte que le toca, que son todas, ¿no?
Bueno, mientras fui presidente de esa organización política, creo que los trapos sucios, si se le quiere llamar así coloquialmente, que no me gusta esa expresión, pues se dirimían internamente, ¿no? Esto tiene una explicación muy razonable y muy clara. Un consejero que va a entrar en el gobierno previsiblemente frente a un posicionamiento del partido que tendrá que producirse de manera oficial. Nueva Canarias tiene un órgano en su ejecutivo insular que me imagino que tendrá que reunirse, abordar la situación y tomar una decisión al respecto. Me siento muy orgulloso, sinceramente, de no haber entrado a formar parte de un gobierno presidido por Sergio Lloret. Muy orgulloso. Creo que no se puede calificar enemigo político a nadie. Pueden ser adversarios, pueden ser rivales, pero nunca enemigos, y creo que es un error que Nueva Canarias entre, si toma la decisión finalmente, a formar parte a 6 meses de las elecciones del pacto AMF, Coalición Canaria y Partido Popular.
¿Pero no les parece un poco extraño que un componente de AMF desde hace 5 meses haya decidido entrar, dejar AMF para entrar en Nueva Canarias, que se ha nombrado inmediatamente consejero en la oposición, que de repente se reúna en 2 ocasiones con Sergio Lloret, que no tenga en cuenta el resultado de su presidente insular, que no quiere esa unión, que no quiere que Nueva Canarias entre en el gobierno, que va a desoír, lo ha dicho claramente, que va a desoír esa decisión de Nueva Canarias? Raimundo.
Hombre, yo entiendo que Nueva Canarias tendrá que tomar decisiones importantes, porque habrá unos estatutos, que Alejandro seguramente los conoce, pero vamos, una deslealtad de ese nivel es que tendrían que expulsarlo mañana. Porque si tú tomas una decisión de entrar en un grupo de gobierno sin contar con tu partido político, hombre, imagino que el presidente del partido, que es una persona que a mí me ha demostrado que es una persona seria, tomará medidas y cartas en el asunto, ¿no?
Aparte de la sensación de traición.
Sí. Yo creo que para mí sería
una deslealtad.
Deslealtad, ¿no? Porque cuando tú, por tu cuenta y riesgo, entras en un gobierno sin contar con tus compañeros, que a lo mejor Juan Nicolás todavía sigue en AMF, es que claro, entre tanto vaivén y tanto vaivén, no sabemos si está en AMF o Nueva Canaria, ¿no? A lo mejor, pues, habría que preguntarle si realmente
no se ha desvinculado, todavía no se ha desvinculado, ¿no?
Por eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Para, Pero bueno, ellos sabrán, su formación política la que tiene que tomar decisiones. Y como bien dice Alejandro, enemigos políticos no hay. Pueden ser rivales, pero enemigos. Porque estos mismos enemigos hicieron a Pedro Armas alcalde, ¿no? Cuando él pertenecía a AMF. Así que si nosotros somos los enemigos con 2.200 votos y hacemos alcalde a don Pedro Armas y ahora somos unos enemigos, la verdad que la memoria es bastante mala.
Bueno, quiero preguntarles, seguramente esto hoy van a correr ríos de tinta, va a formar parte de las sobremesas. Estoy segura de que ahora mismo en los despachos, en las sedes, hay un debate vibrante, porque esta noticia no se la esperaba nadie. Vamos a ver lo que ocurre este miércoles, pero bueno, que previsiblemente ya lo ha dicho en tres ocasiones, lo ha confirmado en esa entrevista, que sí, que va a entrar en el gobierno del Cabildo Insular. Bueno, este fin de semana se celebraba un acto muy importante por parte del ayuntamiento, en este caso capitaneado por Pedro Armas y Sergio Lloret, en Ajuí. No hubo ningún representante del Partido Socialista. ¿Por qué?
Hombre, el Partido Socialista no ha ido a ese acto, primero porque lo hemos denunciado la forma en que se ha adjudicado, se ha comprado esa finca. Nosotros no estamos en contra, y lo volveremos a decir 40.000 veces, de la compra de la finca de Ajuí. Todo lo contrario, estamos a favor de los vecinos, a favor de que se compre la finca, pero cuidado, lo que no estamos a favor es que con informes negativos de esa finca se pague un valor que no se tiene que pagar. Es lo que hemos dicho el Partido Socialista. Entonces, algo que denunciamos públicamente en todos los medios, nosotros estamos a favor de la finca, no a favor como se hicieron las cosas. Y bueno, lo que está claro es que hay un informe del secretario donde decía perfectamente que eso no tendría que haberse comprado así, de esa manera, la finca. El señor alcalde, como siempre, dice que no es vinculante, que es perceptivo, pero bueno, yo siempre volveré a decir lo mismo, igual que todos mis compañeros. Cada vez que haya un informe de un secretario del ayuntamiento, sea el que está, don Juan, ahora, como el que venga, o como si él se jubila ahí, nosotros siempre votaremos a favor de un informe del secretario.
De un informe del secretario, no de un informe externo, no, como presentaba Pedro Armas.
No, el señor Pedro Armas puede hacer lo que él, y de hecho ha hecho lo que él ha creído oportuno, tanto él como el grupo de gobierno, porque no ha sido Pedro Armas nada más, ha sido el grupo de gobierno, y bueno, cada uno con sus responsabilidades, ¿no?, que tiene que tener. Y digo, el Partido Socialista no tiene nada en contra de la finca de Ajuí, ni de los vecinos de Ajuí, todo lo contrario. Estamos a favor de que se compre la finca de Ajuí. Y de hecho, es un proyecto que se llevaba trabajando desde hace mucho tiempo. Es verdad, pero cuidado con los precios. Porque yo, cuando algo, una tasación te dice que son 560 y pagas 1.830.000, a lo mejor algo no está bien.
Ha estado en fiscalía el señor Pedro Armas. Lo anunciaba, ¿eh?, en estos micrófonos. Anunció el sábado y lo ha vuelto a confirmar hoy.
Es que es muy gracioso porque en las declaraciones que escuchamos ayer decía que Gregorio Pérez y el PSOE, prácticamente que había boicoteado esta compra. Pero vamos a ver, nosotros no hemos boicoteado nada.
Dijo Pedro Armas que ya tenía claro que se iba a presentar a la alcaldía, cosa que dudaba algunos días atrás por decisiones familiares, porque en manos de quién, dijo literalmente, voy a dejar mi municipio, refiriéndose a ustedes, obviamente.
Precisamente nosotros nos presentamos por eso, para no volver a dejar en manos de Pedro Armas el municipio de Pájara. Ya está bien de faltarle respeto a la gente, ¿no? De llamar a ineptos, de faltar el respeto. Bueno, y cuando quiera debatir, que avise, que aquí vengo, y que diga lo que tenga que decir delante de mí.
Ustedes le han pedido una reunión sobre el agua,
sí,
sobre la situación del agua, que creo que les ha dado ya fecha, ¿no?
No.
¿No les ha dado fecha?
No.
No. Lo ha dicho esta mañana, ¿eh? También.
Ah, ya bueno, ha dado fecha.
Pues sí.
Claro, el problema es que es muy complicado el debatir con personas que no tienen ningún pudor en faltar a la verdad. Es muy complicado. El portavoz municipal, Raimundo de Acosta, no tiene ninguna notificación por parte del alcalde de una reunión. No sé cuándo, a lo mejor lo habrá imaginado, pero no lo habrá concretado. Pero yo creo que, bueno, lo importante es tener respeto a los adversarios políticos y al pueblo, al empresariado, al trabajador, pero creo que eso ya también es pedirle mucho.
Catáis, ahí va a añadir un segundito, por favor.
No,
ya has animado.
Yo quería decir en su defensa, quizás le entendiste mal y quería referirse a que nos iba a dar una fecha que todavía no ha dado.
Puede ser que esté en el audio que tal, pero sí ha mencionado que tendría interés, mucho interés en mantener esa reunión.
Sería lo lógico, ya que los vecinos llevan mucho tiempo esperando una solución y nosotros lo mínimo que podemos hacer es pedirle explicaciones de forma, ya que estamos en la oposición, pedir una reunión y si ya a los vecinos no les puede dar una solución, al menos que nos diga a nosotros qué es lo que pasa, para poder también informar a los vecinos que hay mucha gente que se pregunta constantemente que qué pasa con el agua y que cuándo van a llegar las soluciones.
¿De qué zonas estamos hablando, Cataisa?
Sobre todo están afectando las zonas de La Lajita. ¿Sí? Hay muchas zonas de Costa Calma y demás. Sabemos que ahí hay unas zonas que son privadas con el tema del agua. Esto no es nuevo, esto viene de hace mucho tiempo. Lo que los vecinos, sobre todo, reivindican ahora con la compra de Ajuy, que me gustaría añadir que es indudable que la compra es fabulosa para el municipio, para la isla. En eso no discrepamos, es verdad que lo que discrepamos es la forma. Los vecinos dicen, hay tiempo para ir a inaugurar una finca, pero no hay tiempo para venir al pueblo, a bien con la Feria del Queso, bien con la finca de Ajuy. Para los méritos sí, pero para dar la cara y aguantar las discrepancias de los vecinos, no se pasa nadie por los pueblos. Y entonces los vecinos están un poco enfadados porque no tienen respuesta a los problemas que tienen en su casa.
A los grandes temas, ¿no, Fares?
Sí, cierto, Nuria. El problema que tenemos con el señor Pedro Armas, que creo que lo ha demostrado en esta legislatura, una legislatura que es para olvidar, donde al final todos los perjudicados van a ser nuestros vecinos y vecinas. Hay que recordar de que Pedro Armas tiene uno de los mejores presupuestos que de la historia de Pájara, de la historia reciente. Estamos hablando de que tiene casi 70 millones de euros para poder ejecutar y que ahora, al día de hoy, no ha ejecutado ni un 12% del presupuesto. No llega ahí. Significa que la gestión del actual alcalde del municipio pues no es la que necesita ahora mismo el pueblo de Pájara. Y eso de que dicen que en qué manos vamos a dejar el municipio, pues otro disparo más de demagogia que este señor hace a menudo. Y lo digo claramente, ¿sabes? La demagogia en esta legislatura es algo que se ha venido a ver durante todos los plenos. Sobre todo, como hemos hablado de lo de la finca de Ajuy, oye, nunca el Partido Socialista ha estado en contra de esa compra. Lo que hemos estado en contra es la manera de llevarla, o la forma de llevar la gestión de esa compra, ¿no? Donde los funcionarios del ayuntamiento, tanto la técnico municipal como el secretario de la corporación, han realizado votos en contra. Y lógicamente nosotros, con la responsabilidad que tenemos a nuestros vecinos, tenemos que buscar la forma siempre, y siempre tendiendo la mano, porque nuestro portavoz siempre ha tendido la mano para echar una mano en lo que haga falta. Pero yo creo que estas no son las maneras, y sobre todo no son las maneras de desprestigiar a la oposición, que creo que hasta ahora siempre hemos tendido la mano para resolver los problemas importantes de nuestro municipio. Sí, vuelvo a decir que esta legislatura es una legislatura para olvidar, sobre todo por la falta de gestión en temas muy importantes. Creo que Pájara no ha avanzado en este tiempo y creo que es algo que los vecinos deben tomar nota, porque creo que este municipio se merece muchísimo más de lo que al día de hoy se está llevando a cabo. Y te vuelvo a decir, todo ese dinero de remanentes que tiene el ayuntamiento ha sido por la gestión que ha hecho el Partido Socialista con sus socios de gobierno en el pasado para que el ayuntamiento tenga ese dinero. Y no es porque no pudimos gastarlo porque las reglas de gasto eran las que eran. Ahora hemos tenido la oportunidad de hacer una gestión necesaria en muchísimos temas importantes y no se ha llevado a cabo prácticamente nada. Desgraciadamente para nuestro municipio ya puedes ver las noticias de lo que se inaugura o lo que se hace, prácticamente nada. Y lo que estamos aquí, y todos nosotros, estamos preocupados por el devenir de nuestro municipio. Y te vuelvo a decir otra cosa, a veces con lo que ha pasado esta mañana que hemos hablado, pues a veces parece de que está planeado lo de el tema de AMF Nueva Canaria, el tema de Juan Nicolás. Parece que nunca se fue de AMF porque lo que está haciendo parece que ha estado ahí y que parece más una estrategia política que otra cosa. Y lo digo con preocupación, porque lo que hemos visto en esta legislatura, y creo que está en boca de todos los ciudadanos del municipio de Pájara y de la isla de Fuerteventura, es que al final formaciones con muy poco apoyo de los vecinos o del pueblo de la isla de Fuerteventura, en este caso del municipio de Pájara, pues están gobernando ayuntamientos y cabildos de una manera que hasta ahora no se había hecho nunca, sobre todo con la falta de gestión, la falta de transparencia y la falta de preocupación para que las cosas de nuestra isla y de nuestro municipio puedan avanzar, Nuria, ¿no?
¿Cómo ven la unión, y aquí abro el debate, de su ex compañero Rafael Perdomo, Juntos por Pájara, Marisol Placeres, con Miguel Ángel Grafiña, ex portavoz de Coalición Canaria, y cómo puede afectar también a este, sobre todo, a unas elecciones donde de nuevo volvemos a encontrar los partidos pequeños que pueden convertirse en llave, incluso en ostentar la alcaldía y otra vez revivir pues esto que han vivido ustedes, han formado parte del grupo de gobierno, han quedado fuera, en fin, ¿Todo esto cómo puede afectar?
Yo creo que realmente lo que tiene que hacer el grupo PSOE es pensar en ganar las elecciones y después buscar una estabilidad política. No podemos volver a permitir lo que ha pasado en esta legislatura. Y si hay que buscar una estabilidad política para que los vecinos estén tranquilos y estén 4 años y se gestione. Porque de verdad me da mucha pena como veo el municipio de Pájara en estos últimos 4 años, que ya quedan 6 meses para terminarlo. Y si me preguntas a mí, ojalá que no vuelva a pasar que con un concejal vuelvas a ser alcalde. Porque yo creo que eso no es lo que pide la ciudadanía, lo que pide la ciudadanía es lo que hay que respetar. Y entonces, por lo tanto, yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a concurrir a unas listas. Las listas más votadas deberían gobernar o no, porque en este caso no, pero yo entiendo que sí deben gobernar siempre, llegando a un entendimiento de las listas más votadas, porque debería ser así, por lo menos dar una estabilidad política, ¿no? Dependientemente de quién sea. Lo que no se puede hacer es intentar gobernar con 4, 5 partidos o 6 a veces, porque esto es, al final, quien lo van a pasar mal son los vecinos, que es lo que se ha demostrado en el municipio de Pájara, ¿no? Todos estos vaivenes y ven y vuelve, incluso que después tú hoy ves cosas, por ejemplo, como nosotros, es verdad que hicimos al alcalde a Pedro Arma, sí, es verdad, pero nos echó y no volvimos a entrar al gobierno. Por ejemplo, yo entiendo que coalición, por ejemplo, tiene que estar muy dolida, porque al final nosotros te hacemos una moción de censura con Pedro Arma y después aceptas volver al grupo de gobierno. Pues yo entiendo que eso no puede volver a pasar. Quiero decir, si hay una moción de censura, que se respete, y si gobierna la mayoría, que se respete, pero que esto es vaivén, es que un alcalde puede decidir, te quito, te pongo, quiero que estén todos gobernando. Hombre, un poco de seriedad, que los vecinos se lo merecen, ¿no?
Cataisa.
Sí, encadenando lo que está diciendo el compañero Ray, yo creo que eso es clave, que las elecciones, gane quien gane, que lo que se merece el municipio es que haya un gobierno estable. Después ya de estos últimos 4 años, la pandemia, todos los problemas que hay, lo mínimo que se merece el municipio es que haya un pacto estable, que le dé estabilidad, que tú puedas iniciar unos proyectos y que se puedan acabar al cabo de los 4 años, porque en poco tiempo al final no te da tiempo, y es lo que decía el compañero Farés, lo van a sufrir los vecinos. Uh-huh. Particularmente opino en lo que iniciabas la pregunta, que si no hubiera pasado este gobierno, el que Pedro Armas, fuese alcalde en estas circunstancias, si hubiera habido un pacto estable esta legislatura, probablemente no se hubieran unido y no hubiera habido este nuevo partido político. Es mi opinión. Dada la circunstancia, si Pedro ha podido ser alcalde por la circunstancia...
¿Se refiere a un pacto entre Coalición Canaria y Partido Socialista, por ejemplo?
Por ejemplo, me refiero a que si Pedro Armas no hubiese sido alcalde y hubiésemos gobernado, por ejemplo, el Partido Socialista o Coalición Canaria, las dos listas más votadas...
Sí, sí.
Ahora, igual, probablemente no se hubiera formado este nuevo partido político... de cara a la nueva elección.
Sí, Juntos por Pájara,
exacto.
Nueva Canarias, en fin, pero lo que estamos viendo, ¿no?
Una pequeña, añadir una cosita, lo dice mi compañero, algo importante, ¿no? Fíjate tú que los dos cabezas de lista, en este caso Miguel Ángel Grafiña por Coalición Canaria y Rafael Perdomo por Partido Socialista, pues fíjate tú, en un principio no llegaron al acuerdo y ahora están juntos, ¿no? Que... ¿Cómo es la política en esta legislatura, ¿no? Donde todo parece difícil y todo es extraño, ¿no?
Sí, facilitaron que Pedro Armas fuera el alcalde porque entre ellos no se entendían, ¿no? Y ahora están unidos.
Y lógicamente, pues hemos visto lo que hemos visto, una legislatura que en este municipio creo que nunca se había vivido, ¿no? Donde cambio, pongo, quito, pongo, y al final la gestión pues deja de relucir como se debería, ¿no?
Entre los asuntos prioritarios, se lo preguntábamos al señor Pedro Armas esta semana, yo sé que soy muy pesada con los mismos temas siempre, pero es que creo que son los temas que van a pedirles explicaciones a todos, a gobierno y a oposición, los vecinos, ¿no? Porque fueron los que más se airearon en la campaña del 2019, como son las viviendas, el IES, el CAE, los temas del agua, inversiones como el Estela Canaris, nuevos centros o nuevas infraestructuras educativas... Transporte, una de las grandes carencias de la zona sur de Fuerteventura, ahora que hay una encuesta ciudadana en la que todo el mundo puede participar en el Cabildo Insular de Fuerteventura para mejorar ese contrato que se intenta firmar. ¿Qué van a presentar? ¿Qué va a pasar en mayo del 2023?
Lo primero que quiero que
porque él aseguraba que sí, ¿eh?
Sí, pero yo lo primero, bueno, él asegura que que este mandato iban a haber 500 viviendas.
Sí.
Y cuando vio que no las podía desarrollar, llamó a ineptos a los gobiernos anteriores. Mire, yo creo que no se puede faltar el respeto a nadie. Es más, cuando vas a hacer una propuesta de esas características, lo lógico y lo normal es asegurarte que es viable. No puedes decir, como he escuchado, que va a crear 300 puestos de trabajo en la finca de Ajuy, que también lo ha dicho. Uh-huh. Será para vivir. Claro, bueno, ya son 100, ya bajó. Pero bueno, así ya se pueden alojar en las 500 viviendas que vamos a tener los próximos meses. Mire, es muy sintomático cuando un gobierno que se acerca a las elecciones empieza a hablar de qué es lo que quiere hacer el próximo mandato, porque no tiene ahora una hoja de servicios que ofrecer. Yo he escuchado aquí al portavoz de Coalición Canaria y candidato a la alcaldía decir claramente que el municipio se merece estabilidad, que lo que ha pasado estos 4 años no debe volver a pasar y que Pájara necesita un cambio. Pues si eso
¿quién
es lo
dice eso?
Eso lo ha dicho Alexis Alonso, lo escuché aquí precisamente el otro día, diciendo que Pájara necesita un cambio. Pues eso lo dice el primer teniente alcalde que está gobernando, pues le tengo que dar la razón, evidentemente. Claro que Pájara necesita un cambio. Pero mire, nosotros lo que tenemos claro con el tema de las viviendas, hace falta un plan general. Pero no solo para la vivienda de protección oficial que hace falta, sino para propiciar la inversión pública, para que el inversor que llega, que quiera arriesgar su capital, pueda hacerlo también en el municipio de Pájara. Recuperar el Campeonato Mundial de Windsurf. El CAE está en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, pero no se puede hacer mientras el suelo no esté cedido, porque las infraestructuras no se construyen en el aire. Y nosotros tenemos una cosa clara. Este equipo, el del Partido Socialista, mire, nosotros estamos saliendo a unas elecciones, nosotros y nosotras, con ilusión. Sin faltarle respeto a nadie. Algunos van dando golpes de pecho y luego resulta que no son capaces ni de entregar el acta cuando se marchan. Nosotros no estamos metiéndonos con nadie. Simplemente presentando nuestras propuestas, nuestras ideas, hablando con muchísima gente, con ilusión. Y sí garantizamos que el Partido Socialista, cuando firma un pacto, lo cumple, que eso es muy importante en los tiempos que corren, y garantizamos un gobierno estable y un buen gobierno. Y vamos a salir así a las elecciones. A partir de ahí, con un proyecto coherente. El alcalde puede decir lo que quiera, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, que estaría muy feliz y que sus tataranietos, por lo menos, van a estar contentos de su gestión. Me parece muy bien. ¿Sabe lo que aspiro como candidato a la alcaldía? Que los vecinos y vecinas de Pájara se sientan orgullosos del alcalde y del grupo de gobierno. Esa es mi única aspiración. Que puedas ir por la calle y que la gente diga, ahora sí estamos en buenas manos. Y por eso nos presentamos a las elecciones.
¿Ustedes le volverán a dar la alcaldía a Pedro Armas?
No.
¿Seguro?
No. No. Pero más tajante no puedo ser. Partido Socialista se presenta para coger la alcaldía.
Sí, punto. Pero en el caso de que les dieran los números,
nosotros no,
entre
vuelvo,
la
repito,
decisión difícil que siempre ahora se ve desde la distancia, pero o me quedo fuera o me quedo dentro, ¿le volverían a dar la alcaldía?
La pregunta sería otra. Habría que preguntarle a los demás candidatos, ¿están dispuestos a apoyar a la fuerza más votada?
No, yo se lo estoy preguntando al Partido Socialista. Bueno, ¿El Partido Socialista está dispuesto a apoyar a Pedro Armas?
El Partido Socialista solo contempla una posibilidad, ganar las elecciones,
sí,
y ostentar la alcaldía.
Pero como no, no se van a dar
No está en nuestro pensamiento. A lo mejor en el pensamiento de él sí está, en el nuestro no.
Solamente puedo decir que es complicado, yo, no solamente para el Partido Socialista, y tengo mi secretario general aquí al lado, sino para otros partidos políticos, dar un apoyo a Pedro Armas después de lo que ha pasado, Nuria. Es que es complicadísimo. ¿Quién estará tranquilo de que no le traicione? Digo yo, porque la evidencia está clara en el municipio. Por eso te digo, para nosotros, y para el Partido Socialista, es muy complicado poder fiarnos de una persona que ha traicionado en una legislatura a todo el mundo. Porque ha traicionado a todo el mundo. Incluso al partido que se presentó con él en las elecciones, Nueva Canaria. Entonces, viendo la evidencia, Nuria, pues parece complicado, no solamente por parte del PSOE, sino por parte de otros partidos políticos, que nos podamos fiar de esta persona. Y te vuelvo a decir más, hablando de gestión, cosas importantísimas para municipios como el CAE, que se ha trabajado muchísimo, nos ha puesto a disposición el suelo, y así un sinfín de cosas. Teníamos la posibilidad, por hablar en Morrojable, de intentar de transformar toda la zona del Parque Taboror, donde íbamos a tener pues edificios de ámbito cultural e incluso aparcamientos en la zona. Y ha preferido o ha intentado poner aparcamientos enfrente del colegio, dentro de los chiquillos donde pasan todos los días. Por no gestionar, por no pensar proyectos importantes y de calibre para nuestro municipio. Porque estamos viendo que con la oportunidad económica que ha tenido, que no la tuvimos en el pasado nunca, la gestión deja mucho que desear.
¿Costa Calma?
Costa Calma está con una sentencia que toda, que creo que al día de hoy todavía, porque sacan a bombo y platillo, aquí cada vez que aprobamos algo en un pleno, parece que, y es verdad que tengo que darle la razón a algunos tertulianos que pasan por aquí, parece que el Ayuntamiento de Pájara solo existe desde que está Pedro Armas. Y el Ayuntamiento de Pájara, yo llevo 32 años y cuando yo llegué ya estaba el Ayuntamiento de Pájara ahí, así que, y aquí parece ser que lo del agua se aprueba, no, es que vamos a hacer ya lo del agua, no señor, se saca una partida, ahora hagan el trabajo, recepcionen las sentencias, no de Costa Calma, del SU5, de la pared, el problema que tienen en la lajita con el agua, solucionen problemas, déjense de tanta foto, vender qué venden, humo. Porque ya está bien. La pared no tiene agua. El SU5 nadie se acuerda del SU5. Ahí vive un vecino en el SU5, donde vive la concejala de agua. Que pasa todos los días. Creo que verá cómo está sin alumbrado, sin aceras, sin nada. Las necesidades básicas. Y nadie se acuerda del SU5. La lajita cerrando negocios porque no tienen agua. Y les molesta todavía que saquemos notas de prensa. Hombre, por favor. Que hay gente que no tiene. Y lo de Costa Calma, que sí es un problema como el promotor. Oiga, que salieron a bombo y platillo que con un café recepcionaba Costa Calma. Pues debe llevar ya, como ya debe ir por la tila. Porque
bueno,
todavía
ha sacado a licitación, ¿no?
Ha sacado
el asunto del agua. Ahora mismo está a licitación, que también es verdad que hasta ahora eso no se había conseguido.
Porque tiene una sentencia judicial encima de la mesa desde noviembre del año pasado. La pregunta es que ha hecho el gobierno.
Para que los vecinos vean que no van a estar toda la vida sin agua.
Claro, pero hay una solución. Pero la pregunta es: ¿qué se ha hecho en el gobierno desde noviembre del año anterior hasta ahora, casi un año después? Se ha perdido un tiempo precioso. Uh-huh. Ese es el gran problema de Costa Calma. Porque una vez que ya tienes una sentencia judicial encima de la mesa, ahí ya no hay más tutía, ya no hay más que decidir. Es una sentencia judicial que tienes que aplicar y punto. O sea, no es la panacea, no es que haya dicho vamos a hacer esto por Costa Calma, no. Es que hay una sentencia judicial que te obliga y que, por cierto, todavía no terminas de cumplir. Hay que decirlo todo.
Efectivamente, claro.
Es una oportunidad que tenemos después de tantos años con el problema que ha tenido Paja en su crecimiento a través de sus planes generales anteriores, donde ha existido muchísimas urbanizaciones privadas y que tenemos la oportunidad y el dinero, porque hay dinero en las arcas municipales.
Claro, que antes no había.
Y sobre todo tenemos la solvencia a través de un juez de que no prevaricamos el grupo de gobierno porque nos obligan a recepcionar este tipo de urbanizaciones. Es un paso muy importante que se venía a venir. Porque la primera fue la de la pared, y mira cómo está, todavía prácticamente no arrancado, con muchas dificultades que al final sufren todos los vecinos, pero tenemos la oportunidad, el municipio de Pájara, de poder invertir en esas antiguas urbanizaciones privadas, sobre todo en lo fundamental, para que los vecinos y vecinas puedan vivir bien. Uh-huh. Y eso es una oportunidad única que ha tenido este grupo de gobierno en esta legislatura, y que al día de hoy todavía han visto cómo está, a pasos muy lentos. Y te digo que esta oportunidad que teníamos en las otras legislaturas no la hemos tenido. Sí, ha habido pleitos que al final, a través del juez, pues, y además con alegría lo digo, al final ganan los vecinos, que me parece genial porque esto es algo que tenían que tener hace tiempo. Pero es algo que ha arrastrado el Ayuntamiento de Pájara durante muchísimo tiempo, sobre todo por el galimatías urbanístico que ha tenido. Suspensión de planes generales, una manera de crecer diferente, donde ha existido muchísimas urbanizaciones privadas. Los técnicos municipales en su época no te dejaban invertir porque decías que prevaricaba, porque era una organización privada. Ahora tenemos la oportunidad, como he comentado, de poder invertir. Tenemos el dinero y sabíamos de que iban a llegar una tras otra. Lo que le achaco a este grupo de gobierno es la falta de previsión, porque se sabía que esto iba a venir desde que llegó el olor de la pared. Y quizás, si se hubiese previsto antes, pues el ayuntamiento, pues, sobre todo los vecinos, estarían mucho mejor. Y te digo un pequeño detalle. Cuando hicieron no sé si en estos últimos presupuestos o cuando hicieron la modificación presupuestaria, el Partido Socialista comentó y dejó claro a través de nuestro portavoz que pusiese más partidas para el tema de las urbanizaciones privadas, en este caso de Costa Calma y demás, cosa que fue rechazada por parte de la corporación. Pues dice que estaban en ello y hace poco tuvieron que modificar de nuevo la partida, o sea que no nos hicieron caso. Eso que dice Pedro Armas, de que siempre quiere que todo el mundo participe,
y que tiende la mano a todos los grupos políticos, pues al final demuestras con sus hechos de que estamos hablando siempre de demagogia, que al fin y al cabo pues nuestras propuestas que nos adelantamos e intentamos ayudar diciendo que pusiesen más partidas económicas para no tener que volver a pleno y hacer una modificación, pues se hubiese ahorrado un montón de tiempo y al final los beneficiados son los vecinos y vecinas del municipio.
Cataiza. Presupuesto. El presupuesto que ha sido una de las principales quejas, ¿no? Efectivamente, por donde apuntan los compañeros, de un momento histórico, un momento en el que los ayuntamientos pueden hacer uso de un remanente, un momento que no sé si vamos a volver a ver, y además, tal y como están las cosas, mejor que no lo veamos, porque evidentemente los ayuntamientos también tienen que tener guardado algo de dinero para cuando viene una situación totalmente extraordinaria como vino la pandemia. Se está hablando desde, en este caso, compañeros también de la oposición, Miguel Ángel Grafiña y Rafael Perdomo, de un grado de ejecución que no llegaría al 17%. ¿Esto es así?
Sí.
Sí, los últimos datos que teníamos lo corroboran. No sé, de la última vez no recuerdo los datos cuando los tuvimos, no sé en estos últimos meses lo que habrán ejecutado, pero la ejecución ha sido ínfima. Con un presupuesto, como bien dijo Faré, de los más grandes que hemos tenido y con la regla del gasto suspendida, que eso es lo más importante. Para bien o para mal, el ayuntamiento durante unos años ha hecho una buena gestión y ha tenido sus ahorros ahí y se han podido utilizar a partir de que la regla del gasto quedó suspendida con el tema de la pandemia. Y en datos reales no se ve la ejecución ni del presupuesto ni de los remanentes. Una pena, la verdad, porque es lo, como bien dices tú, esto no sabemos hasta cuándo estará y cuándo se podrá disfrutar de estos ahorros que tiene el ayuntamiento.
Bueno, el tema del suelo, que sigue generando comentarios ahora mismo en el streaming que mantenemos en directo, pues seguramente muchos de los vecinos, como María del Carmen, que nos está escuchando y está haciendo una pregunta de forma reiterativa, te escuchamos, María del Carmen, sobre el tema del suelo. ¿Qué problema tiene el suelo para que no se haya adoptado ya la decisión de ejecución forzosa? ¿Ustedes en qué parte de esta historia tienen algo que decir o pueden promoverlo? Y de cara al plan general, que es el que va a posibilitar los arreglos de suelo, el que va a dar seguridad jurídica para futuras inversiones, bueno, el que va a facilitarle la vida a los vecinos para tantas cosas, la postura del PSOE va a ser una postura conciliadora, va a ser una postura de llegar a un acuerdo o van a estar también presentando diferentes alegaciones y alargando aún más este proceso. Pero sobre todo el suelo del CAE, porque ahí hay un embrollo que se ha explicado 50.000 veces sobre suelos de titularidad privada que no se termina de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento. Pero eso ya lo sabemos. ¿Qué se puede hacer para solucionar este tema por una vía urgente, Alejandro?
Bueno, aquí hay que tener una cuestión en cuenta. Lo primero, simplemente a colación de lo que decía antes Cataiza, es muy importante tener en cuenta que todas las licitaciones que se van a plantear ahora, estos próximos meses, tienen su desarrollo en el próximo mandato. Por tanto, estamos ante un mandato crucial. Los servicios de limpieza, el agua, las obras, todo va a ser el próximo mandato. Por tanto, insisto, Pájara se juega su futuro los próximos 4 años. No lo mismo un gobierno presidido por el actual alcalde que un gobierno presidido por nosotros. Lo digo con rotundidad y con humildad. A partir de ahí, mire, el problema que tiene la Lajita es que hay un plan parcial que se llama la Lajita 2000, donde hay una serie de propietarios. El ayuntamiento también tiene una parte. A partir de esta situación, se ha tomado la decisión, después de muchos años, se tiene que hacer una asamblea para pasar de lo que es, en este caso, junta de compensación a ejecución forzosa, para que a través de la administración pública se puedan acometer una serie de infraestructuras y, por tanto, se pueda posibilitar también la construcción del CAE. Eso sería, pues, digamos, el paso que podría tardar más, pero se ha perdido 20 años. Uh-huh. Luego habría que ver qué instrumento de planeamiento habría presente, que entiendo que no es a través de interés general, para habilitar ese suelo con independencia de que se termine en este caso, de plantear lo que es el plan parcial. Esas serían las soluciones. Creo que lo que tiene que hacer el ayuntamiento, junto con sus técnicos municipales y el gobierno de Canarias, es trabajar en la línea de garantizar lo que es la dotación de ese suelo, que la habría en un primer momento, y luego en paralelo pues continuar con lo que es la junta de, en este caso, la ejecución forzosa, porque ese es el gran problema que yo veo.
¿Y todo esto en cuánto tiempo se podría solucionar?
Habría que ver el estado en el que está en el expediente, pero yo aviso, si el problema está en el pasar de lo que es la Junta de Compensación a ejecución forzosa para que luego a partir de ahí es cuando se pueda hacer el CAE, pues bueno, me consta que el alcalde tiene que convocar ya una reunión, porque al fin y al cabo pues es el órgano que debe de hacerlo, porque tiene muchos problemas esa Junta de Compensación, y la reunión no se ha producido. Entiendo que esto se va a solucionar a través de diálogo, de contacto y rapidez, porque si no es inviable.
¿Y así nos puede dar el 2023?
Hombre, lo peor de
sin
todo,
soluciones para los vecinos, ¿no?
Lo peor de todo es que desde la oposición se le comentó al alcalde desde hace muchísimo tiempo que esto iba a suceder. Estaba todavía Rafael Perdón en nuestra fila, fíjate tú, hace tiempo de esto. Y al día de hoy hemos visto de que perdemos el CAE, y es algo que perjudica, después de tanta lucha que hemos tenido la gente del sur para tener los servicios sanitarios importantísimos para la vida de nuestros vecinos, los tengamos cercanos. Estamos perdiendo una oportunidad única por no hacer los deberes y por no escuchar, en este caso. Y no escuchar a la oposición, que intentamos, como siempre he dicho y como ha demostrado mi compañero Ray, tender la mano para intentar solucionar los problemas graves que tiene este municipio, que creo que son fundamentales. Y el tema de sanidad nos preocupa a todos, sobre todo para cualquier persona que por cualquier cosa tienen que desplazarse a Puerto de Rosario teniendo unas especialidades que podríamos tener aquí al lado, ¿no? Y eso, pues, lógicamente nos entristece, ¿no?
Son conscientes de que probablemente ese es un tema que los vecinos no van a perdonar.
Está claro.
No, es un tema que no puede ser que vuelvan a pasar otros 4 años. Sabemos que no se construye ni siquiera un colegio en ese tiempo, pero que no se haya movido ni un solo papel, o por lo menos no haya una actitud de intentar sacar esto hacia adelante en un año como el 2023, que vecinos de la isla tengan que recorrerse 100 kilómetros para dar a luz, por ejemplo.
Efectivamente.
O que tengan un ictus, un problema, y que sigan con los mismos 100 kilómetros. Es bastante difícil, ¿no?, de creer a organizaciones políticas cuando pasa una legislatura tras otra, y los temas más prioritarios siguen sin resolver.
Pero mira, Nuria, es tan fácil como que nosotros presentamos una moción para hacerlo en situación forzosa, el plan en general de la Lajita 2000,
¿sí?,
y el grupo de gobierno nos vota en contra. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Si te damos armas para que armas y armas que la ley te las permite, hablando con secretarios de otras administraciones, que es la vía más rápida, ¿no?, para sacar ese plan parcial de la Lajita 2000. Y tu sorpresa es que cuando lo llevas al pleno, te dice el señor alcalde que están en ello. ¿Pero están en ello en qué? Y después oigo a algún dirigente, porque también lo hay que decir, como el concejal de urbanismo, don Alexis, diciendo, bueno, que el gobierno de Canarias se dé prisa y se ponga a hacer el CAE. Por favor, hombre. Yo tengo la documentación aquí, si quieres te la paso, del gobierno de Canarias, donde al día de hoy no está todavía. Entonces, vamos a dejarnos de propaganda política, porque la gente no es tonta. La gente no es tonta. Y los presupuestos del gobierno de Canarias, ahí está. ¿Sabes? Y vamos, te damos las armas para que las utilices. La oposición, porque después cada vez que apruebo los generales con todos los grupos de gobierno, con todos los grupos de la corporación, va, bombo y platillo. ¿Pero por qué? Porque nosotros entendemos y somos una oposición responsable, que cuando el beneficio es para los vecinos, levantamos la mano. Pero cuando las cosas están mal hechas, están mal hechas. Mira, te voy a dar otro dato. Plaza Don Carlos. Proyecto terminado antes de que nos echaran a nosotros fuera. Al día de hoy no está adjudicada la obra. Con permiso de costas, con todo. No está adjudicada. ¿Por qué? Porque es la avenida que va por delante a Robinson y Plaza Don Carlos.
Sí.
La demolición, que estamos hablando de 3 o 4 millones de euros. Oiga, saque ese proyecto a licitación, ponga el dinero, porque como venga la regla del gasto otra vez, vamos a perder el remanente, ¿eh?, y nos vamos a quedar sin los 70 millones de euros. Y después se lo vamos a explicar a los vecinos, que hemos tenido 4 años para gastarlo y no lo hemos gastado nada.
Por eso digo, que van a tener que dar muchas explicaciones, ¿no? Gobierno y oposición. Gobierno y oposición, me refiero a que ustedes han formado parte del gobierno durante una etapa, sí, después quedaron fuera, sobre las mociones que habían podido presentar, que acaba de explicar Ray.
Y otro dato. Estuvimos gobernando. Cuando estuvimos gobernando, nos echaron en mayo. Porque siempre digo lo mismo, nos echaron en mayo. Echándonos en mayo teníamos del presupuesto, porque tuvimos una pandemia, no nos olvidemos, trabajando una pandemia. Pero cuando tuvimos el presupuesto para trabajar, todos los compañeros del grupo de gobierno teníamos un 40% del presupuesto ejecutado cuando nos echan en mayo fuera. Un 40%. Eso se llama gestionar. Ahora que los vecinos hagan una balanza de lo que están gestionando unos y lo que hemos gestionado otros.
Añadir una cosita a lo que dice, sí, mi compañero. más de un 40% ejecutados y ellos hasta final de año no llegaron ni al 20 y pico%, ¿sabes? Yo creo que los datos son evidentes. Lo que quiero decir con esto es que contra la demagogia lo importante es poner los datos encima de la mesa. Y creo que eso no le gusta al señor Pedro Armas. Porque sí, estamos en ello, hacemos esto, hacemos lo otro, pero al final no vemos absolutamente nada. Y por eso te digo, frente a la demagogia no nos queda otro que poner los datos encima de la mesa y volver a decir, como ha dicho mi compañero Ray, de que siempre tendemos la mano para intentar resolver los problemas de nuestro municipio. Y lo volveremos a hacer siempre. Pero que cada uno tenemos una responsabilidad que tenemos que tener. Nosotros estamos en la oposición, pues se puede ver y se puede demostrar claramente que cuando estuvimos en el gobierno ejecutamos nuestro presupuesto en una época de pandemia, una época complicadísima, que no hemos tenido nada así hace 100 años, ¿sabes? Y así todo gestionamos y pudimos hacer nuestro trabajo. Y, coño, al día de hoy, con los presupuestos que tiene y con la gestión que está llevando a cabo, pues lo más que nos preocupa es que al final, como dice mi compañera, bueno, todos mis compañeros aquí en la mesa, al final los perjudicados son nuestros vecinos y vecinas, ¿no?
Bueno, y ustedes que son también vecinos, ¿no? Todos, absolutamente todos, que todos viven allí y todos, me imagino, que tienen la misma problemática cuando tienen que ir al médico, matricular a un hijo o trasladarse de un lugar a otro si no tienen un vehículo propio. El tema del transporte, insisto, es un tema muy denunciado por parte de nuestros oyentes. Muchos de ellos trabajan en el sector turístico, casi todos, en la zona sur de Fuerteventura y no siempre tienen un vehículo propio para poder ir a su centro de trabajo, en este caso. Bueno, Alejandro, Jorge, ¿podemos hablar del equipo con el que van a concurrir a las elecciones? ¿O Raimundo?
Sí, bueno, yo creo que ella es concejala, Katy, y además yo creo que una persona joven y preparada, seguro que ahora tomará la palabra y hablará también de
la sabia nueva. En principio, el cabeza de lista es Alejandro Jorge.
El cabeza de lista es Alejandro Jorge y de momento no hay ninguno más. Quiero decir, los procesos empezarán ahora, queremos terminar la lista en noviembre y diciembre, la lista entera de los que van a acompañar, lógicamente, al candidato Alejandro Jorge. Y bueno, los procesos son los que son.
Ataiza es el número 2, ¿no?
No, de momento lo van a tener que decidir los vecinos,
bueno,
los afiliados.
Las bases, ¿no? Sí, los afiliados.
Los afiliados van a tener que votar, como ella tendrá que presentar su candidatura, igual que si yo quiero repetir, tendré que presentar mi candidatura y todos los que quieran ir, ¿no? Presentar su candidatura y ahí se votará. Y entonces, por lo tanto, una vez que se vote, una vez oído el candidato, pues se nombrará la lista y a trabajar todo el mundo, que es lo que toca.
El procedimiento que se lleva en el Partido Socialista no difiere de cualquier agrupación de España. Es exactamente el mismo. Lo que sí es cierto, por eso nombraba también a Kataisa, porque ya Fares tiene una experiencia dilatada, Ray yo creo que ha hecho una muy buena gestión tanto en el gobierno o en la oposición, y Ray tiene algo muy importante, que es leal. La lealtad fundamental en el ámbito orgánico, pero en el ámbito institucional. Si vas a darte golpes de pecho a una localidad como Ajuy y luego aprovechas ese acto institucional para criticar a partidos políticos y a empresarios, estás demostrando que no estás a la altura del cargo que representas. Por tanto, la lealtad institucional, la institución está por encima de todo. Y nosotros en el Partido Socialista respetamos los candidatos de todos los partidos y el procedimiento de elegirlos. Pero hombre, el mismo procedimiento o el mismo respeto que nosotros tenemos hacia los demás, también lo queremos hacia nosotros. Yo no vengo aquí a criticar a nadie porque uno vaya en este puesto, cada uno que vaya donde quiera y se decidirán las elecciones. Sí vamos a combatir la demagogia. Cuando se dice, por ejemplo, he conseguido el compromiso del gobierno de Canarias, de Puertos Canarios, para construir la dársena de Morrojable. Eso es mentira. Y a mí no me gusta utilizar esta palabra. Es una falsedad. Porque eso, quien lo ha desbloqueado ha sido el gobierno de Canarias a través de Puertos Canarios y en este caso a través del presidente y del consejero, que son del Partido Socialista. Y es la inversión más importante que se ha hecho en los últimos 20 años en Morrojable. Y no ha sido gracias al actual alcalde. Ha sido gracias a la gestión que se ha hecho del Partido Socialista. Claro, cuando vas ahí, te das golpes de pecho, estás faltándole el respeto a la población, a la inteligencia de la población. Eso lo veo desde esa perspectiva.
Señores, nos vamos de tiempo, ¿eh? Son las 10:30 de la mañana, ¿eh? Que está la compañera Lu Benítez diciendo, bueno, ¿qué pasa? Que tengo yo muchas cosas que contar, que además han estado este fin de semana junto a Sara Vera, a Jonathan Gómez, a Antonio, han estado allí en el Fire Sun Festival de Gran Tarajal. Lo decíamos ya desde hace algunas semanas, Gran Tarajal, epicentro cultural, musical. Este grupo de emprendedores eligió su recinto ferial. Es cierto que era una modalidad, en este caso, atípica. Había que pagar una entrada. Estamos hablando de un festival totalmente privado que, bueno, pues contó con el respaldo de muchísima gente joven y madura de Gran Tarajal y de otras zonas de la isla, que agradecían que este tipo de música, este tipo de eventos, la zona VIP, las terrazas, en fin, lo que estamos acostumbrados a ver quizá en otros territorios, que lo trajeron hasta aquí. Enhorabuena a Tom y a Nauset, que por cierto hoy van a estar con nosotros pues hablando del balance de una fiesta que mantuvo la música en directo durante 14 horas ininterrumpidas. Señores, nos veremos este fin de semana, me imagino, en el Arena Negra de Gran Tarajal, que estarán por allí, no digo haciendo campaña, pero sí disfrutando de la música, ¿no? Y disfrutando de este evento. Y nos veremos en los premios Onda Fuerteventura, donde cuento con todos ustedes y espero Saludos, que lo pasen bueno. Muy bien. Muchas gracias por venir hoy y, bueno, que suban un poquito más hacia el norte, que ya ven, que cunde mucho. Señores, buenos días. Y a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos mañana, puntuales a nuestra cita, a partir de las 8 de la mañana. Les dejamos ahora sí con la mejor música y la simpatía de Lu Benítez. Buenos días.